Morfeo ha encontrado el equilibrio entre suavidad y firmeza para crear el mejor colchón. El más valorado por nuestros clientes. Compra online y pruébalo durante 100 días. ¿A qué esperas? Hazte ya con él y empieza a soñar. Entra en colchonmorfeo.com.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 39 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en @alexramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO en Aula CM y Núcleo Digital School. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos de nuevo ante un episodio que, además de escucharlo en tu plataforma favorita, puedes verlo. Puedes verlo en YouTube, puedes vernos las caras tanto a mí como al invitado de hoy, porque el vídeo ya está subido a YouTube, a mi canal Alex Serrano, al cual te recomiendo, por supuesto, que te suscribas. Pero antes de empezar con este pedazo de episodio, tengo que hablar de nuestro querido patrocinador, al cual seguro que ya conoces. Es WebEmpresa, es la opción más recomendable si quieres alojar tu web en un sitio de plena confianza, con una atención al cliente 24/7 y con unos hostings que no corren, vuelan. Por ejemplo, tienes el plan M en el que puedes tener hasta dos webs con capacidad de 5 GB, certificado SSL gratis, 200 GB de transferencia mensual, el optimizador de imágenes gratis, un dominio gratis el primer año y direcciones de email ilimitadas. Pues este plan M se te queda por 59,25€ el primer año si utilizas mi código del 25% de descuento Alex Serrano, todo junto. Ya sabes, si estás en busca y captura del mejor hosting, vete a WebEmpresa. Bueno, ahora sí, vamos ya con el tema de hoy. El invitado de hoy es Víctor García Parra, él es SEO Manager y analista digital y viene a explicarnos cómo podemos hacer CRO, es decir, cómo podemos mejorar la conversión de una web para que ese tráfico SEO que nos llega lo podamos aprovechar mejor y por lo tanto podamos aumentar las conversiones, sean cuales sean ese tipo de conversión que quieres conseguir. Así que vamos ya con esta entrevista. Bueno, pues ya estoy aquí con Víctor García Parra. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal estás?
Muy buenas, gracias por darme la oportunidad de participar en tu podcast.
Nada, hombre, gracias a ti por prestarte, sobre todo, bueno, tanto los que nos están escuchando vía podcast como los que nos ven, ¿no?, ahora con el vídeo. Y bueno, Víctor, cuéntanos, aunque ya te habré introducido ya, he llegado a este punto del episodio, en la intro, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas y dónde te pueden encontrar también.
Vale, pues soy, ante todo, un apasionado y un friki del marketing y de la tecnología. Trabajo actualmente como SEO Manager y analista digital en una pequeña empresa que se llama Grupo Todoluminosos, que somos un grupo e-commerce que vendemos productos para eventos y para fiestas en diferentes nichos, diferentes verticales. Y luego, pues además, como soy muy apasionado a la tecnología, al mundo friki, cine, videojuegos, anime, pues tengo un medio de comunicación un poco como hobby que se llama Freakelitex y que fue un poquito como me metí en este mundillo del marketing digital sin yo quererlo. Cuando estaba en segundo de universidad, que estudié informática, pues lo típico, tenía inquietudes, quería comunicar cosas, descubrí el mundo de WordPress, empecé a formarme mientras estaba con la carrera, lo iba compaginando pues en marketing digital y ya pues poquito a poco fui conociendo el mundo del SEO, la analítica digital, CRO, que es de lo que luego
hablaremos.
Y la verdad que También estoy participando en conferencias o en podcasts como en este para también poder ayudar y aportar mi granito de arena a gente que esté comenzando, por ejemplo, en el mundo del CRO o en el mundo del SEO y poder también ayudarles a que aprendan más rápido.
Fantástico. La web esta que decías, Freakalytics, tiene, o sea, quiero decir, ya tiene cierto recorrido, tenéis bastante tráfico, ¿no? Para, o sea, sobre todo dentro del sector en el que os encontráis, sí que mueve bastante, ¿no?
Sí, o sea, es un sector muy nicho porque sobre todo lo que más contenido hacemos es anime y manga, que al final, pues, sí que es verdad que en los últimos años ha crecido, pero no deja de ser un nicho. Y llevamos con el proyecto desde 2014, con la web como tal ya en WordPress, en plan más profesional.
¿Más serio?
Desde 2015, o sea que ya ha hecho 6 añitos la web como tal y el medio de comunicación va a hacer en verano 7 añitos. Y sí, tenemos, depende un poco de la época, ¿no? También por los updates de Google, porque al final no deja de ser un hobby, tampoco puedes estar optimizando ahí 8 horas al día, ¿no? Pero estamos en torno a 2.500, 3.000 visitas diarias, que para ser un nicho tan específico, pues la verdad que estoy contento, me sirve y me ha servido para experimentar. Cuando aprendí algo en el máster de marketing digital o de SEO, decía, oye, vale, está muy bien, pero voy a aplicarlo. Pues todavía era estudiante y no había trabajado en ninguna empresa, voy a aplicarlo a esta web. Me sirvió como para experimentar, para cuando me entré en el mundo laboral y cuando he seguido trabajando a lo largo de los años, seguir probando cositas y aprender por mi cuenta.
Sí, al final es fundamental coger, sí, mucha teoría, mucha información, pero ponerlo en práctica para ver tú realmente, ¿no? Porque al final, sobre todo, el SEO ya sabemos que no es nada científico, ¿no? Es decir, oye, a uno le puede funcionar una cosa, a otro otra, incluso de lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Al final hay que probar, experimentar y ver lo que le funciona a cada uno. Muy bien, pues si te parece, vamos ya al lío. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que no hemos tocado en este podcast todavía y que me parece, de hecho, cuando me lo comentaste, me parecía una idea tremenda y que no se me había ocurrido a mí, no lo tenía planificado, porque al final optimizar, ¿no?, la conversión, hablar de CRO, también es importante. Siempre hablamos de captar tráfico cualificado, pero ¿qué hacemos con todo ese tráfico? Es decir, ¿cómo aprovechamos ese tráfico para conseguir nuestros objetivos, ¿no? De nada va a servir que captemos mucho tráfico si esa web no está preparada para convertir.
Exacto, porque al final es lo que tú dices y yo también me ha ocurrido dedicándome a SEO o gente que conozco que se dedica a publicidad digital, que te enfocas en captar tráfico que sea cualificado y dices, sí, pues es que he crecido este año un 30%, pero al final puede ser que ese tráfico cualificado, por muy interesado que esté en ese producto, si encuentra ciertos fallos o ciertas fricciones en tu web, al final se va a ir a la competencia, porque la mayoría de sectores ya hay muchísima competencia digital, no es como hace unos años que podías diferenciarte. Entonces, en el caso que encuentren problemas graves de conversión en mobile, que es lo más típico, van a coger, se van a ir a la competencia y van a realizar la compra. Entonces, al final, lógicamente, tenemos que tener ese tráfico cualificado, porque si no, no vamos a conseguir clientes, tanto pues diversificando en SEO, publicidad digital, dependiendo del negocio, pero tenemos que ir trabajando cada una de las fases del funnel para que también esté optimizada esa fase de consideración, esa fase de conversión como tal, tanto microconversión a lead como conversión a venta. Y también algo que se suele olvidar, que es esa fase de fidelización, que es lo que se suele decir que puede costar 6 veces más captar un nuevo cliente que retener uno antiguo. Entonces, muchas veces nos olvidamos, es como, ah, vale, ya me ha comprado. Bueno, pero vamos a intentar que te tenga en su memoria y que, por ejemplo, si es un e-commerce de ropa, que puedes comprar varias veces al año. Si, por ejemplo, en verano dices, oye, pues me voy a ir a la playita este año, que el año pasado no pude, tal, voy a comprarme un bañador o una camiseta de deporte o lo que sea. Pues si te tiene en mente 6 meses después de haberte comprado porque te ve en redes sociales, hace lo típico de inbound marketing, etcétera, pues es probable que diga, ah, pues si es que esta marca me funcionó muy bien la ropa, voy a volver a comprar. En cambio, si no se acuerda, dice, pues mira un Google, el primero que me salga y que me guste, lo compro y ya está. Entonces, estás perdiendo ese cliente que ya se ha ido contento una vez, vamos a conseguir que vuelva a irse contento.
Sí, esa parte de recuerdo, ¿no? Esa parte de marca, que también va a hacer que la conversión, por esa confianza que puede generar, ese conocimiento pueda ser mejor. Vale, si te parece, quizás podemos empezar hablando de lo más básico, empezar por la base, de qué es esto del CRO, que se escucha mucho, ¿no? Siempre lo tenemos en boca en marketing digital porque es algo muy importante, pero para aquellos que nos están escuchando que quizás se han enfocado más a SEO a la hora de aprender SEO, ¿no? ¿Qué es esto del CRO? ¿Qué se entiende como CRO?
Vale, pues por ponerlo entre comillas un poco técnico, pues es una disciplina que se encarga de optimizar la conversión y la rentabilidad en páginas web. Antes se llamaba de otra manera, simplemente hace 10 años o 15 años decían, no, hago optimización web, que es para mejorar la conversión. Ahora, antes de hace unos años le han puesto un nombre más chulo, pero no deja de ser eso. Al final, realizar pequeños cambios a nivel de diseño, hacer ciertos análisis para que mejore la conversión. Si tenemos, por ejemplo, en mobile la página, la ficha de producto, y vemos que prácticamente casi nadie añade el producto a carrito, en cambio en desktop sí, pues bueno, podemos probar a lo mejor a anclar el botón de compra para que cuando hagas scroll siga estando ahí, o por ejemplo poner, cambiar las imágenes en mobile, optimizar ciertos elementos, y de esa manera vamos probando, vamos experimentando y vamos consiguiendo mejorar esa conversión. Oye, es que en mobile convierte en 3 veces menos porque hay problemas, pues solucionando esos problemas vas a poder tener una conversión pues a lo mejor el doble de la que tenías anteriormente porque has solucionado esas pequeñas fricciones.
Uh-huh. Y esta disciplina, el CRO, bueno, hoy estamos, digamos, ligándolo con el SEO, pero es una disciplina que al final, como tiene que ver con la web y está dentro de la web, va a afectar ya no solo al tráfico orgánico que podamos conseguir, sino a cualquier tipo de tráfico o a cualquier estrategia, ¿no? Ya no solo SEO, sino SEM, tráfico desde redes sociales, tanto orgánico como pagado. Y al final es importante para cualquier tipo de proyecto.
Exacto. Es una disciplina al final transversal que nos va a facilitar esa mejora de la conversión en cualquiera de nuestras acciones en un negocio digital. Nos vamos a centrar hoy en el SEO, pero gente que quiera optimizar pues campañas en Facebook Ads o quiera optimizar pues también, por ejemplo, una campaña de inbound marketing a través de mailing, también puedes hacer esos pequeños tests y ver qué tipo de email funciona mejor, etcétera. O sea, al final lo puedes aplicar a cualquier tipo de estrategia digital.
Uh-huh. Vale, y dentro de, ya nos vamos metiendo en la parte de SEO, sabemos que, hombre, al final optimizar la conversión, si podemos mejorar de un 1, un 1,5 o de un 2 a un 3, esto al final, de cara al negocio, va a ser muy importante. ¿Por qué dirías que en el SEO es tan importante el CRO? ¿Por qué es tan importante esa optimización de la conversión a la hora de aplicarlo a una estrategia SEO?
Bueno, porque al final el SEO, como es una estrategia a medio-largo plazo y sobre todo no suele ser gente que te encuentra pero que no suele estar ya convencida, excepto si son keywords en plan comprar tal, de comprarte en ese momento, no es como a lo mejor publicidad digital que o ciertos tipos de publicidad que ya el usuario ya quiere comprar ese producto en Google Shopping, etcétera, y que la conversión suele ser más alta. Uh-huh. El SEO, como normalmente te va investigando, que esté optimizada cada parte del funnel, pues la primera vez que te entra, que vea todo correcto y pueda leer el contenido del blog para que pueda volver a entrar una segunda vez, porque si no se va a ir. Entonces, es súper importante para optimizar eso, porque al final decimos que, entre comillas, el SEO es gratis, ¿no? Sí que es más dedicación de tiempo, lógicamente tiene un coste de desarrollo, etcétera, pero para, lógicamente, conseguir esos resultados necesitamos que esté optimizada la web. Además, nos va a ser como una mejora hacia el SEO, porque va a mejorar nuestra experiencia de usuario, con lo cual nos va a posicionar mejor también. O sea, que al final nos va a mejorar la conversión en ese momento, pero nos va a potenciar para que entre más tráfico. Con lo cual, a largo plazo, esa mejor experiencia de usuario nos va a hacer que traigamos más tráfico y que sigamos mejorando esa conversión. Con lo cual, es fundamental, tanto si es un medio de comunicación para que nos lean más, pues visiten más páginas, entonces mostrar más publicidad, como si es un e-commerce para nosotros vender o un nicho de afiliación, igual, pues si te están dando mucha gente, pero muy poca convierte y te llevas una comisión del 6% de Amazon, no te está saliendo rentable. Entonces, a lo mejor si duplicas la conversión del 1 al 2%, estás duplicando esas ventas y ya puede que ese nicho, en vez de 300 euros, te da 600. Vale, ya te está siendo rentable, me voy a enfocar en otro nicho.
Sí, sí. Además, has dicho algo muy... Oye, que pasar del 1 al 2% puede significar doblar la facturación.
Exacto.
O sea, que no, dices, no, es que es un 1%, no, pero es que estás doblando. Tienes de un 1 a un 2, estamos doblando. Bien, y creo que es algo también importante, sobre todo cuando hablamos de SEO, porque cuando, claro, tú estás comprando tráfico en Google Ads, ¿no? En red de búsqueda o en redes sociales, al final el usuario está, digamos, respondiendo a un impacto en el que tú le llevas a un producto, le llevas a una landing de un servicio o de cualquier tipo de producto, ¿no? De servicio, aunque sea un software, un SaaS o lo que sea. El usuario ya va predispuesto porque ha respondido a ese impacto. Cuando estamos haciendo SEO, el usuario viene de hacer una búsqueda que a veces es más transaccional que otras, ¿no? O digamos que está el usuario, digamos, en una etapa diferente del proceso, de ese funnel, y también tenemos que ser capaces, que esto dice, bueno, no está dentro tanto de la disciplina CRO, pero también es importante y es el contenido de esa página o, digamos, la intención de búsqueda que estamos cubriendo con esa página que se cubra bien, ¿no? Porque muchas veces dices, es que ha pasado, ¿no? Que tienes la web muy bien diseñada, a nivel de CRO está muy bien optimizada, todo tal, y el tráfico que te llega no te convierte, pero no te convierte a lo mejor porque esa página no está optimizada, sino porque el tráfico que te está llegando o no estás respondiendo bien la intención de búsqueda o te has enfocado mal. Estás atrayendo un público que no es realmente el que está preparado para convertir en esa página, tal y como está, ¿no?
Sí, sí, hay veces que ocurre tanto a nivel SEO como a nivel de campañas. Es cierto que no estás cubriendo bien esa intención de búsqueda, te está viniendo gente, la web ya sabes que la tienes bien optimizada, pero está ocurriendo ese problema de que no terminan de comprar, se van enseguida, a lo mejor tienen mucho porcentaje de rebote y realmente es por esa intención de búsqueda. En ese caso, pues lo típico, ¿no?, de hacer un buen keyword research para atacar esas intenciones de búsqueda, para resolverlas, porque, claro, si es algo muy informativo y muy breve, no hace falta que pongas un texto de 500 palabras. A lo mejor es, ¿cómo se llama la mujer de Cristiano Ronaldo? Pues es que no le tienes que contar tu vida. Entonces, si llega y ya en el primer párrafo la introduces y tal, pero se lo cuentas, probablemente estás satisfaciendo esa necesidad. Si le pones un texto enorme y le cuentas la historia, la biografía de Cristiano Ronaldo, pues dice, que no me ha resuelto. Bueno, probablemente ya, justo en este caso, te lo diga ya el propio ya Google y no tengas que meterte, pero bueno. Y entonces, si, por ejemplo, igual quieres estar buscando un comparador de monitores o de portátiles y te aparece bien estructurado ese contenido con típica tabla en que te pone precios, etcétera, ahí sí que le estás resolviendo bien esa intención. A lo mejor si le pones un texto igual enorme con características técnicas, tu web está muy bien optimizada, etcétera, pero no termina de gustar al usuario porque dice, yo es que no entiendo que si i7, una Nvidia de tales características, dice, yo es que lo que quiero es que me vaya bien en los juegos. Entonces, no estás resolviendo bien esa intención de búsqueda, no estás mostrando el contenido de forma visual para que lo entienda fácilmente. Entonces, sí, al final hay que centrarse o en ese keyword research o en esa reestructuración del contenido.
Claro. O sea, al final ayudar al usuario en lo que realmente necesita en ese momento, ¿no? A mí me ha pasado que me he encontrado en diferentes auditorías un problema que es bastante común y es que la página, sobre todo en servicios, la página del servicio en cuestión, en la que tú quieres que el usuario que llega convierta dejando un mail, o sea, escribiendo un formulario de contacto, pidiendo presupuesto, pidiendo más información, y lo que tenemos en esa página es tal cantidad de contenido informacional que ya no solo puede hacer que Google se confunda a la hora de posicionar esa página o de saber qué intención quiere cubrir, si es una intención más informacional o más transaccional, que el problema es que dentro de esas páginas hay un contenido informacional que está, digamos, abarcando una parte más alta, más prematura, ¿no?, del funnel, y el usuario que está buscando esa keyword que va a llegar a la página transaccional no tiene como objetivo saber qué es ese producto, qué es ese servicio que está buscando, ¿no? Oye, ¿qué es esto? No lo expliques a esta persona qué es, porque si está buscándolo de esa forma, ya sabe lo que es y lo que está haciendo es una investigación para buscar diferentes empresas, diferentes opciones a las que pedir presupuesto. ¿Qué pasa? Que el usuario llega ahí y de primera te encuentras con párrafos informacionales, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Beneficios? Y te dejas al final el discurso de venta, ¿no? También la parte importante aquí del copywriting. Y el formulario al final del todo, y no tienes casi llamadas a la acción, que también estamos perdiendo una oportunidad de convertir. Y eso me he encontrado, sobre todo relacionado con SEO, ¿no? Muchos problemas con páginas de este tipo. Que al final no enfocamos bien la intención de búsqueda y el contenido le falta ese toque de venta, ese toque transaccional. Porque, carajo, estás en una página transaccional y, por lo tanto, debes enfocarte enfocar la venta.
Sí, eso ocurre bastante a menudo, por eso, porque al final no se enfoca muchas veces bien si es más informacional y qué tipo de información, si es muy prematura de, oye, ¿qué es esto? O ya quiero indagar un poquito más en este tema, o ya si es transaccional de directamente, que oye, que no me necesito que me explique las cosas, ponme bien la web, transmíteme confianza para que meta la tarjeta y te compre este producto o servicio. Entonces, esa parte sí que es más compleja de lo que podría parecer y tienes que analizar, sobre todo en las URLs que mayor tráfico te traigan, si realmente estás supliendo esa intención de búsqueda o si tienes un rebote muy alto y te estás dando cuenta que no estás resolviéndolo como otros, pues ahí podrías analizar un poquito a la competencia que lo esté haciendo bien y ver cómo están mostrando ese contenido.
Muy bien. Vale, Víctor, si alguien nos está escuchando ahora y dice, yo nunca me he percatado de esto de lo que está hablando, ¿no? De mejorar esa conversión, ¿por dónde empezaría? Es decir, a alguien que quiera aplicar esa optimización, ese CRO a la web del negocio, ¿por qué fases debe pasar? ¿Por dónde puede empezar?
Pues en el caso de que sea un negocio ya que tenga cierta trayectoria y un pequeño histórico de datos, típico aunque sea Google Analytics, el primer paso sería ponernos a analizar bien esos datos para ver realmente dónde surgen los problemas. También, lógicamente, conocer el negocio. En el caso de que no sea nuestro, pues no lo tendrán que explicar bien para nosotros darle un buen servicio al cliente. Y una vez tenemos ese conocimiento del negocio y esos datos, porque al final es lo que decimos en SEO, no hay fórmulas mágicas de no, aplico esto y me funciona. Entonces, depende del sector, pues no es lo mismo que sea B2B, que a lo mejor vendas cosas de 5.000 euros, que a lo mejor un servicio de 10 euros, un producto de 10 euros, que es una compra más impulsiva. Al final, el público al que te diriges, el tipo de comunicación, incluso el tipo de contacto, a lo mejor uno es más tradicional por teléfono o por WhatsApp y otro con un chatbot y con inteligencia artificial, te va súper bien. Entonces, una vez conoces eso, tienes ese histórico de datos y vas encontrando esas ineficiencias, el siguiente paso, después del análisis, sería realizar esas hipótesis y ponerlas en marcha, esos experimentos. Es decir, lo que hemos comentado antes, oye, pues en mobile es que no convierto casi nada. Voy a reestructurar la página, pues voy a probar anclar el botón de compra, voy a cambiar las imágenes, voy a cambiar el copy en esta landing page porque es que me entran muchos usuarios de Facebook Ads, pero es que no me convierten. Una vez diseñas ese experimento, lo pones ya en marcha a través de ciertas herramientas de A/B testing, ¿no? Bueno, mismamente pueden utilizar Google Optimize, que es gratuita. Uh-huh. Y una vez dejan correr el test X tiempo, supongamos 3 semanas, analizan ya esos resultados. En el caso de que sean positivos y nuestra hipótesis sea cierta, pues decimos, oye, lo pasamos a producción y lo implementamos en toda la web. Genial, oye, ha mejorado un 15%, un 10% la conversión. Pues de un 1% a un 1.10, por ejemplo. Lógicamente no podemos esperar maravillas de no, me ha duplicado la conversión con un cambio. Son paulatinos, son pequeñas mejoras que en el global sí que van a notarse. Y en el caso de que digas, oye, pensaba que este test iba a funcionar súper bien, pero es que o estoy igual o estoy peor. Por eso es una fase de experimentación continua, ¿no? Oye, lo descarto, vamos a probar otra alternativa y así de manera continua. Aunque consigamos mejorar X cosa, seguimos de manera continua probando cosas, porque al final siempre hay algo que mejorar, los tiempos cambian, pues a lo mejor sale una nueva tecnología, un nuevo buscador inteligente, o a nivel de diseño van cambiando por lo largo de los años. El mejor ejemplo puede ser Amazon, que cada vez que te metes en la web, ciertos elementos han cambiado respecto al día anterior. Entonces, al final están testeando, o Netflix, están testeando de manera continua y por eso están consiguiendo a la larga tan buenos resultados.
Vale, se me ocurren un montón de preguntas. La primera, cuando hacemos estas pruebas, ¿no? Queremos validar esas hipótesis. Has dicho que, bueno, podemos esperar 2-3 semanas. ¿No? Entiendo que depende del negocio, depende de la web, quizás necesitemos más o menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, claro, no es lo mismo estar recibiendo, qué sé yo, 10.000 visitas diarias que 50. Por lo tanto, si recibimos muy pocas visitas, quizás, ¿no? Vamos a necesitar más tiempo para validar esas hipótesis.
Sí, exacto, porque al final necesitas un mínimo histórico. Porque claro, si solo tienes 100 visitas y te han convertido casualmente el triple, no es un volumen suficientemente grande como para poder decir, oye, que sí, que realmente funciona. Entonces, eso, o puedes calcularlo por tu cuenta, o si estás comenzando, incluso existen A-B Testy, tiene una parte gratuita justo para hacer un cálculo aproximado de lo que necesitarías en torno a las variables que vayas a poner. Uh-huh. Pues si es TSAB, pues son dos variables, y en cuanto al tráfico diario que tengas. Entonces, en base a eso te dice, oye, pues mira, tu experimento tiene que durar 2 semanas, tiene que durar 3 semanas. Lógicamente, esto no se puede probar en webs que tengan un tráfico súper pequeño diario, en plan 20 visitas al día, porque es que al final no puedes dejar el test 5 meses porque puede afectar otras variables, ¿no? Depende de la época, etcétera. Pero en el caso que tengamos un tráfico normalito, lo suficientemente grande, sí podemos testearlo y va a depender un poquito, pero lo típico pues suelen ser 2-3 semanas de dejar correr ese test y recuperando las suficientes datos, y ya vas viendo si tienes un volumen lo suficientemente grande para ya tomar esa decisión, ¿no? Que sea lo típico que se llama la significancia estadística, pues que sea del 90 y muchos por ciento, es decir, que tenga 90, casi 100%, nunca va a tener un 100%, obviamente, tenga un 98% de fiabilidad ese test de que los datos son correctos. Pues en ese caso dices, oye, la fiabilidad es muy alta, considero que lógicamente estos datos son correctos y que me ha funcionado.
Uh-huh. Vale, y cuando ya hemos validado esa hipótesis, ¿no?, de ese test que estamos haciendo, llega la hora de implementarlo, ¿no? Pues hemos hecho el test, es decir, dejar ese cambio que parece que nos ha funcionado mejor o parece que va a mejorar la conversión, lo implementamos. Puede ser que nos esté escuchando, que nos estén escuchando o nos estén viendo oyentes, personas que dentro de sus proyectos quizás no tienen un perfil o no tienen un informático, un desarrollador o un programador para hacer grandes cambios, ¿no? Oye, están hablando de cambios aquí, ¿qué cambio tengo que hacer? Oye, tengo que cambiar muchos elementos o cambiar una forma aquí o cambiar un formulario allá. Y a grosso modo, por tranquilizar un poco al espectador, ¿cuáles suelen ser esos pequeños cambios que a veces solemos hacer y que no requieren tampoco de mucha programación? Luego hablaremos de Google Optimize, que también facilita mucho las cosas. Hablaremos de herramientas y hablaremos de Optimize, que facilita mucho las cosas porque no nos obliga a ser desarrolladores, ¿no?, para hacer esas pequeñas pruebas. Pero, ¿qué pequeños elementos, qué cosas suelen ser las que a veces, dices, por insignificantes que son y fáciles de implementar, son las que nos hacen mejorar?
Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, al final, pequeños cambios. Perdón, que me he liado. ¿Me puedes repetir, por favor, último, esta parte la cortamos?
Los, digamos que a grosso modo, ¿qué cambios crees tú o de los que sueles ver más a menudo que son los que son fáciles de implementar y suelen tener una buena, bueno, pues, una buena repercusión en la conversión?
Vale. Sí, normalmente, por simplificarlo y hacer test que no sean muy complejos, pruebas una variable a la vez. Es decir, pues voy a cambiar el botón de compra o voy a cambiar la imagen de producto. Sí que podrías hacer test multivariantes en el que directamente haces 2 landing pages con bastantes diferencias. Pero realmente, claro, si cambias muchos elementos, puede que no sepas realmente cuál es el que te está funcionando mejor. Oye, estoy convirtiendo más por el botón de compra, por el copy, por el formulario que estoy poniendo menos campos. Entonces, sobre todo, si estamos comenzando, lo mejor es tener variables aisladas, es decir, pues voy a cambiar el formulario, voy a pedir menos datos obligatorios porque realmente creo que estoy pidiendo muchos y eso tira para atrás a la gente. Voy a cambiar la imagen de producto porque es que son imágenes de hace 5 años con poca calidad. Voy a cambiar el copy porque estoy explicando características súper técnicas y aquí los usuarios no se enteran de nada. Entonces, yo daría esa recomendación de que prueben una variable cada vez y que en base a eso pues vayan tomando esas decisiones. Oye, me funciona mejor el botón de compra. Oye, el formulario también. Oye, pues resulta que las imágenes pensé que iban a funcionar mejor, pero no. Bueno, pues implemento esas 2 cosas que me han funcionado bien y la otra la dejo como estaba.
Uh-huh. Vale. Sí, que al final que la gente vea que no tiene por qué ser algo súper complicado, ¿no? En cuanto a cambios e implementaciones, que a veces es un copy, a veces es una imagen, a veces es poner above the fold lo importante, porque no lo hemos dejado muy abajo, que no tiene por qué ser cambios tampoco muy drásticos. Y habías comentado otra cosa, cuando has mencionado lo de Netflix o lo de Amazon, Es que a veces también es cuestión de poner o de enseñar al usuario lo que espera encontrar, o a lo mejor lo que se lleva, lo que es actualidad. Cuando has mencionado lo de Netflix, quizás no es tan aplicable, ¿no?, esto a un negocio, a la web de un negocio, pero hace una cosa muy bien, y es que las portadas de las series las van cambiando en función de tu gusto, ¿no? O de incluso de lo que va pasando en la actualidad. Por ejemplo, con Peaky Blinders, cuando se puso de moda Gambito de Dama, la actriz de Gambito de Dama tiene un papel, bueno, muy secundario, un poco más importante en las últimas temporadas, pero aparece, ¿no?, en Peaky Blinders. Pues si has visto Gambito de Dama, la portada que te ofrece Netflix para Peaky Blinders es una portada en la que sale la actriz de Gambito de Dama dentro de Peaky Blinders, ¿no? Y el otro día, la semana pasada, que falleció una de las actrices de Peaky Blinders, justo el mismo día entré a Netflix y la portada de Peaky Blinders la habían cambiado poniendo a una imagen de esta actriz en la serie, ¿no? Que al final son cuestiones también, yo creo que tiene que ver más también aquí ya en temas de neuromarketing, ¿no? Que te llama la atención, dices, ah, pues... Y al final se trata de esto, de captar la atención del usuario con pequeños cambios que estén también muy al día. Saber qué le gusta al usuario, ¿no?
Sí.
Y yo creo que también los que, sobre todo los que nos estén escuchando que tengan e-commerce, no sé si esto ahora nos dirá si puede tener, si tiene sentido o no. Si tenemos un e-commerce, bueno, en realidad cualquier web, pero sobre todo si tenemos un e-commerce que tiene un buscador interno, ayudarnos, ¿no? Nos podemos servir de las búsquedas que se hacen en ese buscador interno para también mostrarle al usuario aquello que más está buscando.
Exacto. Por ejemplo, bueno, a través de Google Analytics podríamos ver los datos de búsquedas que hacen los usuarios, pero también hay herramientas que nos lo facilitan, por ejemplo, DoFinder, que es un buscador uh-huh. inteligente, y que puedes ver realmente cuáles son los artículos más buscados. Entonces, en base a eso, en el propio buscador, por ejemplo, tú los puedes ordenar en base al que quieres que salga. Pues si pone algo genérico, en plan camisetas, pues tú puedes mostrar de manera visual la primera camiseta que quieres vender o porque te interesa quitarte a stock, porque es la más vendida y sabes que va a gustar. Esos datos los puedes extrapolar y decir, oye, pues sí, pues en la home voy a mostrar pues la sudadera o las zapatillas Nike de moda. Porque al final van a entrar los usuarios y dicen, joder, si estas son las que tiene todo el mundo, yo quiero verlas. Si le pones un producto que realmente no le interesa, pues quizá se pone a cotillar y no encuentra y se sale. Lo mismo también podemos aplicarlo con el historial de búsqueda, que eso igual lo hace muy bien Amazon. Oye, pues hemos visto que ayer compraste una camiseta, pues te podría gustar este. O en base, o lo típico también que te hace, oye, te vas a comprar este libro, también los usuarios suelen comprar este y este también. Es como ya te hace uh-huh. el pack para que te lleves tres cosas en vez de una. Entonces, aplicar esas cosas a un e-commerce, pues nos puede funcionar muy bien. Pues si sabes que estás vendiendo ropa deportiva y se ha comprado o se va a comprar un pantalón, quizá no tiene una camiseta. Pues oye, vamos a mostrársela también para el kit completo del runner, ¿no? En base a nivel de ventas internas de nuestra web, en base al historial de búsqueda de su usuario. Entonces, uh-huh. de esta manera vamos a conseguir que sea más probable que compre y que en vez de llevarse una cosa, se lleve tres porque diga, oye, pues ya que estoy me compro la camiseta. No lo había pensado, pero es verdad que necesito una camiseta para hacer running, que la tengo muy vieja la anterior. Entonces, de esa manera, además, el usuario se va a ir contento. Pues mira, qué bien, ya me he comprado el pack completo y yo qué sé, lo típico que hace es algún incentivo. Oye, pues la primera compra encima del 15%. Y además, súper buena atención. Entonces, se va contento. Pues oye, el año que viene, cuando se me quede súper viejo el pantalón, pues vuelvo aquí.
Uh-huh. Vale, sí, al final yo creo que es ya no solo mejorar la conversión, sino también aumentar el ticket medio.
Sí, a través de estrategias típicas como puede ser cross-selling y upselling, ¿no? Esto lo hacen muy bien uh-huh. las cadenas de tipo Burger, McDonald's, ¿no? En plan de, venga, por un euro más te lo hacemos grande, que es como, ¡guau! Me llevo el doble de patatas, y un euro. O en plan de, oye, llévate este pequeño complemento igual por 1,50, o este más flurro, este tal. Y después, pues es que me estoy gastando un poquito más, pero estoy súper contento porque me llevo más productos, voy a probar esto, etcétera. Y tú, al final, dices, bueno, en vez del ticket medio sea 10 euros, lo estoy subiendo a 14. Uh-huh. No solo conseguir una más conversión de más usuarios, sino que cada usuario te deje un mayor beneficio.
Eso es. De hecho, muchos e-commerce también lo que hacen es hay un montón de estrategias, ¿no? Pero una bastante recurrida es, has añadido, bueno, vas a comprar esto por 29 euros, oye, que por 35 tienes gastos de envío gratis. Añade algo más, ¿no? Y a lo mejor tú no necesitas nada en ese momento, pero al final dices, pues por la tontería de tener los gastos de envío gratis, terminas comprando algo que no necesitas. Pero como propietarios de un e-commerce, esto funciona y nos ayuda también a mejorar ese ticket medio. Así que es otra forma de hacerlo.
Sí, también funciona bien por eso, porque dices, joder, es que sobre todo si vas a comprar algo barato, que digas, es que me vale 15 euros, pero es que 5 de gastos de envío. Y pues es que ya con 25 euros ya tengo gastos gratis. Digo, joder, pues realmente me lo gasto, me gasto algo que, aunque no necesite en ese momento, pero que me llama la atención, y es que me ahorro 5 euros de gasto de envío, que es un cuarto del producto que iba a comprar, que es como demasiado. Entonces dices, bueno, pues sí, ya que estoy, entonces tú estás aumentando ese ticket medio, el usuario se está llevando, por ejemplo, dos cosas en vez de una, y al final también se va contento porque dice, oye, mira, lo típico que dices, oye, mira, los gastos de envío gratuitos me han salido, qué guay, tal. Entonces, al final es otra buena estrategia.
Vale. Antes de seguir con las siguientes preguntas que te quiero hacer una importantísima y que seguro que mucha gente se hace. Y sé que es difícil de responder. Bueno, le doy aquí al micro. Sé que es difícil de responder. Y hay muchas variables. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando si piensa en qué conversión debe tener? Es decir, si ahora alguien se pone a analizar su cuenta de Google Analytics, dices, oye, tengo un 1,5, tengo un 2, tengo un 3, tengo un 0,7. ¿Qué conversión es buena? ¿Qué conversión es mala? Para que más o menos nos podamos hacer una idea.
Pues en cuanto a conversión media, en datos del año pasado, si no me equivoco, era en torno al 1,17%. Esto lo pueden ver porque es un tema muy interesante en la web de Flat 101, que hace un estudio con muchísimos e-commerce y, bueno, y tiendas en general también de servicios, en el que además te lo estructura en diferentes categorías. Pues, por ejemplo, oye, en el sector de la banca, pues a lo mejor la conversión es el 0,5, porque realmente son productos que no son más impulsivos. En cambio, a lo mejor una web de yo qué sé, por ejemplo, de ropa barata, pues la conversión puede ser un 3, la media. Entonces, lo pueden ir viendo desglosado por tipo de categoría de negocio, además por tipo de dispositivo, porque la conversión en ordenador sigue siendo más alta que la de mobile o la de tablet. Entonces, de esa manera se van a poder hacer a la idea de una conversión media. También igual por número de años. Normalmente un e-commerce que solo tiene un año, que no tiene a lo mejor tanto recorrido, le cuesta más tener una buena conversión. Entonces, un e-commerce a lo mejor de 3 a 5 años tiene una conversión más potente por ya las estrategias que son más maduras. Entonces te puedes poner, oye, mira, mi e-commerce es de moda, tengo 2 años y quiero mirar la conversión en mobile. Entonces dices, vale, pues me lo invento, entre el 1,7 y el 2%. Pues ahí ya te vas a hacer la idea, oye, pues estoy por encima, estoy por debajo. Entonces, para que puedan verlo de manera más específica, se lo pueden descargar, porque ya te digo, el 1,17 te dice, pero no te dice nada.
En general, claro, es una media.
Claro,
vale. A lo mejor lo dejaremos en las notas para que le echen un vistazo.
Vale.
O sea, al final es, ya no compararte, saber cómo está la media de tu sector, o por tipo, ¿no? Y tener en cuenta esas variables para no decir, ah, pues estoy bien o estoy mal, a simple vista, ¿no? Y también, aquí estamos hablando más de SEO, pero también es importante analizar la conversión de cada canal. Porque a lo mejor estás haciendo estrategias en SEO, haces SEM, haces redes sociales, social ads, haces email marketing, ver la conversión de cada uno de esos canales para poder también valorar. Y decir, oye, el tráfico que me llega desde SEO me convierte muy bien, pero el tráfico que me llega desde email marketing me convierte fatal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comparar un poco lo que... Y no sé si esto te habrá pasado a ti. A mí lo he visto en varios casos, claro. Cuando tenemos, por ejemplo, un e-commerce, o me vale un e-commerce o me vale cualquier tipo de web, siempre y cuando tenga un objetivo claro de conversión, ya sea pues descargar un software, pedir presupuesto, solicitar una demo, un e-commerce, me da igual, cuando hay un blog de por medio. Es decir, cuando esa web tiene blog, tiene contenido, contenido útil, que está generando tráfico orgánico, claro, si nos vamos a ver solo la media de conversión de la web, en Analytics pongamos en el informe de conversiones, que es donde más rápido nos solemos ir para ver las conversiones, ¿no? Cómo vamos, claro, te da una media de todo el tráfico que llega a la web. ¿Pero qué pasa? Que el tráfico que llega al blog, obviamente, no está en ese momento para convertir. Utilizamos el blog para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más tráfico, si mejoramos el SEO del blog dentro de esa web de negocio, vamos aumentando el tráfico orgánico y, por lo tanto, la media de esa conversión va a bajar. Y claro, si nos quedamos, a mí me ha pasado, que clientes y, oye, es que me está bajando la conversión. Okay, vamos a aislar, separa el tráfico del blog del tráfico del resto de la web. Que eso también en Analytics, pues, lo podemos hacer, ¿no?
Sí, exacto, porque al final puedes desvirtuarte esos datos, porque dices, joder, si estamos haciendo contenido súper bueno y me ha bajado del 1,5% al 1,2%, ¿qué está pasando? ¿No estoy atrayendo el tráfico que me interesa? Sí, pero lógicamente el blog suele ser más informativo, la conversión va a ser mucho más baja. Entonces, está muy bien lo que comentas de que vamos a aislarlo y vamos a ver realmente el blog por una parte para ver la conversión que está teniendo el blog y vamos a analizar realmente si esa conversión es buena para ser un blog. Y vamos a ver por otro lado el resto de la web, páginas de producto, de categoría, etcétera, y ver si realmente seguimos teniendo muy buenos datos o incluso han mejorado gracias al blog, que entren en el blog, se informen y luego vayan a la web o vuelvan al día siguiente o lo que sea y ya se metan en el producto y conviertan. Y si no hubiese estado el blog, no hubiese convertido ese usuario.
O sea, a ver, yo para esto recomiendo Data Studio para hacerse cada uno el informe y decir, estas gráficas son con datos de las categorías de producto, de la parte de producto de la web o de la parte transaccional de la web, y estos datos son del blog. Separarlos para tenerlo todo, porque no podemos analizar igual, sobre todo el tráfico orgánico, el tráfico que llega a artículos de blog, que las que llegan a categorías de producto, a una página comercial o una ficha de producto, ¿no? Hay que analizarlo todo muy, muy por separado.
Sí.
Muy bien. Te quería preguntar otra cosa relacionada con la que estábamos hablando. Ya se me ha ido el santo al cielo. Ahora me volverá la pregunta, seguro. Mientras, y antes ya hemos hablado de herramientas. Has mencionado un par. Has mencionado Google Optimize. Cuéntanos un poco más sobre Google Optimize. Es decir, esta herramienta, ¿qué nos permite hacer? Si es gratis, ¿cómo podemos empezar con esta herramienta? Sobre todo, para quitarle el miedo a la gente, ¿cómo se puede utilizar? Obviamente no lo vamos a explicar en profundidad porque sobre todo no necesitaríamos una pantalla, ¿no? Compartiendo para que se pudiera ver de verdad, pero más o menos que la gente sepa para qué sirve y qué puedo hacer con esto.
Pues es una herramienta oficial de Google que es gratuita, con lo cual puede probarla cualquier persona y realmente lo que nos va a hacer es facilitar esos testing para que podamos hacer de manera sencilla esas pruebas. Además es un editor que probablemente no tengamos prácticamente ni que programar si son cambios sencillos, con lo cual va a ser como ciertos page builders de WordPress, por ejemplo, ¿no? De, oye, pues el botón me deja cambiar el color directamente sin tener que meter CSS, me permite editar ciertos elementos, con lo cual, aunque no seamos programadores, trasteando un poco, buscando información, además que hay bastante en internet, van a poder comenzar a hacer esos pequeños tests. Yo lo que los recomiendo para, si están empezando, pues hagan el típico test A-B con, como hemos dicho, una variable. Vamos a cambiar este botón y vamos a probar en diferente color o vamos a probar el copy diferente. Y de esta manera van a poder luego, posteriormente, analizar esos datos, esos resultados también de manera bastante sencilla a través de la herramienta. Y además si se lo complementan con Google Analytics o la herramienta de medición que tengan. Y en el caso de que quisiesen ir un poquito más adelante con el tema de testing y a lo mejor quieran un soporte técnico un poco más completo, pues hay otras alternativas como puede ser A-B testing, que es bastante económica, pero lo que comento, no es necesario realmente tirar de herramientas de pago. Pasa como con Data Studio, que sí que uh-huh. Puedes ir a herramientas, a Tableau, herramientas de la hostia para grandes empresas, pero es que a lo mejor para tu proyecto con Google Data Studio tienes más que de sobra, probablemente.
Sí, 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 así es. Vale, y aparte de estas dos herramientas, hay otra herramienta que también a veces se suele utilizar, ¿no? Para analizar toda esta parte de conversión, que es Hotjar. ¿Nos la recomiendas también para esto? ¿Tú la has utilizado?
Sí, la recomiendo para estudiar un poquito más esa parte cualitativa de los usuarios, es decir, el comportamiento que tiene nuestra web, pues para ver esos mapas de calor, mapas de clics, grabaciones de usuarios para ver cómo se están comportando en la web, por qué se van, si hay algo que no entienden. Entonces es bastante, bastante potente y además es asequible. Si quisiesen probar una herramienta gratuita también que incorpora esta parte cualitativa, podrían utilizar Yandex Métrica, que es un poquito más básica, pero que les va a permitir pues conocer un poquito mejor ese comportamiento de los usuarios, y unido a esa parte cuantitativa, ¿no?, que nos da Google Analytics, vamos a poder conocer con mayor amplitud cómo se comportan los usuarios y qué acciones realizan en nuestra web, para posteriormente esa toma de decisiones de vamos a probar a hacer este cambio.
Uh-huh. Perfecto. Pues ya tenemos ahí tres herramientas: Optimize, A/B Testing, ¿no? A/B Testing.
Sí.
Y Hotjar para grabar. Y Yandex Métrica también. Sí. Que nos permite también hacerlo. Vale. Víctor, cuéntanos cuáles son los errores más típicos con los que te sueles encontrar a nivel de conversión, que sean más fáciles o más difíciles de resolver, pero ¿cuáles son los más típicos que solemos encontrarnos en
pues
las webs?
Uno muy típico, sobre todo si estamos haciendo ciertas campañas de captación de leads, es que no esté optimizada esa landing page. Que al final puede a lo mejor ya estar optimizada esa campaña, pero llegan a una página de aterrizaje en la que se encuentran pues un poco caótica, no saben qué les estás ofreciendo, les estás pidiendo demasiados datos en el formulario, no transmite confianza. Eso lo podemos arreglar con ciertos elementos, ¿no? Que tu propuesta esté clara, una imagen o un vídeo de forma, o sea, que aparezca grande y en el que expliques ese producto o servicio, pedir los datos necesarios, explicar los beneficios, por ejemplo, en vez de características técnicas del producto, que la mayoría de gente le da igual. A lo mejor puedes aportar esa seguridad con sellos como Confianza Online, si eres un e-commerce, o con testimonios de clientes satisfechos, o si eres una agencia de marketing, oye, he trabajado con estos grandes clientes, además puedes ver los resultados que hemos tenido. Oye, pues parecen buenos, ¿no? Con esa serie de elementos que aplicaríamos nos van a mejorar esa captación de clientes potenciales. Otro fallo muy típico, que lo hemos comentado antes por encima, es la ficha de producto, que ocurre igual, que a lo mejor muchos usuarios cotillean X productos, 5 o 6 productos, pero no añaden ninguno al carrito. Sí. Probablemente haya problemas, seguramente en la versión mobile, que son los más típicos, ¿no? Entonces, pues que se vea mal la imagen, que el botón de compra no lo encuentren, que a lo mejor está después del texto, hay algunos al que esté above the fold, ¿no? Que lo veas, eso sí, o incluso lo puedes anclar, probar si te funciona, que normalmente uh-huh. aquí. Y luego otro error también típico es en el momento en el que vas a pagar. O bien porque hay pocos métodos de pago, oye, es que no tienen PayPal, es que a mí me gusta porque me transmite más confianza que meter la tarjeta directamente. O a lo mejor para gente mayor, por eso cada tipo de proyecto es un mundo. Oye, yo es que compro por internet de vez en cuando, no me fío de la tarjeta, quiero comprar con reembolso. Bueno, si vas a ese público dirigido, tiene que ser una opción más. Incluso puedes testar ya un poco por probar, pues que si Bitcoin, que si Amazon Pay, etcétera. A lo mejor Amazon Pay...
O Bizum ya, que ya están poniendo algunas tiendas Bizum, que ya lo tenemos todo ya súper interiorizado, ¿no? Y pues bueno, es otra forma también de hacerlo. Gente que a lo mejor la tarjeta tal, pues por Bizum, ¿no?
Sí, y una alternativa a PayPal. Dices, pues que yo no tengo PayPal porque con mis amigos me hago un Bizum y ya está. Al final es una herramienta, entre comillas, similar. Oye, pues apórtala a tu proceso de compra y a lo mejor muchos más usuarios, sobre todo jóvenes que usan Bizum, te van a convertir. Y luego, una vez más, transmitir esa confianza de que la web es seria. Lógicamente ya está de más decirlo, pero el SSL, que te sigues encontrando webs que no lo tienen, aunque lleva diciéndolo años, esos ciertos sellos de confianza, en plan de oye, que no somos una web cualquiera, o esas opiniones de usuarios, pero que con ciertas herramientas que no las puedes manipular. No sé si es Trustpilot, una de ellas,
sí,
por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Entonces que al final puedan ver y digo, oye, mira, estas opiniones son de fiar. Justamente, por poner un ejemplo que me pasó el otro día, quería comprarme un Funko de estos así un poco más de coleccionista, que en casi todos lados estaba agotado, ya tenía unos precios increíblemente altos, uh-huh. en plan 50-60 euros. Y había una web que sí que te lo vendía al precio normal. Digo, joder, me lo voy a comprar. Me puse a investigar opiniones de los usuarios en diferentes webs, y me dio tan mala vibración, tantas críticas malas,
Que al final no lo compraste. ¿Verdad?
No me lo compré, dije, pues no lo compro, porque no había más webs que te llegase rápido en España, porque ya estaba agotado por aviso hace tiempo, y digo, no voy a gastar 60 euros, tampoco soy tan friki de Funkos para gastarme ese dineral. Y dije, pues no lo compro, me compré otra figura diferente en otra web. Pues han perdido un cliente. Si hubiesen trabajado esa parte de confianza y de buen servicio técnico, o sea, de buen servicio de atención al cliente, sin duda lo hubiese comprado y hubiesen ganado, pues creo que era un Funko como era un poco más grande, 20 euros. Pues oye, y como eso, un montón de clientes que vienen opiniones que estaban descontentos. Entonces, esa parte de voy a meter la tarjeta, ya me había registrado y todo. Ya había creado la cuenta, pero iba a meter la tarjeta y dije, pues...
Te hizo clic algo y...
Entonces, esa parte es súper crítica porque nos pensamos que está todo bien, que meten el producto al carrito, que no sé qué, qué tal, bien optimizada, porque la web en sí estaba muy bien hecha. Pero faltó esa confianza que muchas veces ocurre y dices, pues, me compro otra cosa en otro lado y ya está.
Sí. Sí, también tenemos servicios que, bueno, que son partners de Google, tipo Ecomi o opiniones verificadas, que al final se supone que son opiniones reales, porque conforme el usuario... se ha convertido cliente, le envían esa... Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por SMS, por mail, incluso en un negocio físico, en una tablet. Y al final esas opiniones son las que aparecen en la web. Aparecen tantas opiniones, tanta nota media.
Claro.
Que es también cuando lo vemos en una web, oye, pues te da esa confianza.
Sí, te genera más tranquilidad porque si has puesto un sistema de opiniones propio, es muy fácil manipularlo. En cambio, estas plataformas ya te... aseguran o prácticamente aseguran que esos datos van a ser bastante fiables y que de verdad si el e-commerce tiene de media 4,5 sobre 5 de 5.000 opiniones y en ese producto en concreto tiene 30 opiniones muy buenas, pues que seguramente sea cierto y que vamos hacia adelante porque esta web es de confianza, hace bien los envíos, no hay ningún problema, con lo cual vamos adelante. Si te encuentras o sea, o que puedes estar manipulando las opiniones porque no tiene ningún tipo de sistema de estos, o que hay muchísimas opiniones negativas, como a mí me pasó, pues o te la juegas o dices, pues que tampoco me interesa tanto, me voy a otra web.
Muy bien. Has comentado uno de los errores típicos, que yo creo bastante recurrente, muchas veces se peca, son los formularios de contacto, que se ponen demasiados campos. ¿Cuál serían? Sé que va a depender también, ¿no? Del tipo de... Y que muchas veces poner más campos también nos permite filtrar y que no nos entren tantos correos, digamos, o tantas solicitudes que no sean buenas, porque a alguien que de verdad le interesa no le va a importar completar los campos que sea. Pero, ¿qué deberíamos evitar? Es decir, ¿cuántos campos hay que poner como mínimo, como máximo? ¿Qué campos son los que normalmente la gente suele tener mayor reticencia a completarlos?
Pues depende un poco del negocio, como bien dices, pero que sean los básicos, nombre, email, el mensaje. En el caso de que tengamos que contactar probablemente al usuario por teléfono, pues el teléfono, y realmente es probable que no necesitásemos nada más. Hay algunos software que hacen eso bien. Por ejemplo, hay uno que me gusta poner de ejemplo en las conferencias que si quieres tiene como dos formularios diferentes. Si quieres ya directamente contratar la herramienta o si simplemente quieres informarte, que te den cierta formación, probar un periodo de estos de 14 días de prueba, etcétera. Ahí ya estás segmentando esa base de datos y dependiendo de si quieres comprar directamente o si simplemente quieres informarte, los formularios son diferentes y te van a poner en contacto luego con diferentes personas. Entonces ahí estás segmentando. No estás pidiendo tantísimos datos en plan de oye, ¿te interesa la herramienta? ¿La quieres contratar? No sé qué, cuánto. Ya está filtrado previamente. Y es una buena solución. También otra cosa que me gusta comentar es que están muy bien los formularios de contacto, suelen funcionar, pero también depende mucho del tipo de negocio. Nosotros, por ejemplo, que vendemos productos para B2B, pues hay veces que el formulario, entre comillas, es un poco frío y sobre todo eso a clientes más tradicionales de una discoteca o de un ayuntamiento, etcétera. Nos contactan a lo mejor por WhatsApp, que es un trato más cercano, o incluso por teléfono, que muchas veces se nos olvida el offline, entre comillas, y las llamadas por teléfono en ciertos sectores siguen funcionando. Entonces, además de ese formulario de contacto, que se pueda ver de forma sencilla, o que esté arriba, cerca del menú, por ejemplo, el teléfono, y que puedan clicar y ya directamente, si estás en móvil, te abra para
llamar.
Entonces, esas alternativas también son muy interesantes a ese formulario, o si tienes gente joven que te compra, pues puedes ofrecer un chatbot, además de ese formulario típico de contactos. Al final hay diferentes alternativas, pero por resumir, en general sí, que sean los mínimos campos posibles para que tú puedas tener bien filtrado ese potencial cliente en tu base de datos y puedas contactarle para que lo necesites.
Eso es. Y también quizás el botón de WhatsApp flotante, ¿no? Que realmente cuando lo clicas sí que te abre la aplicación de WhatsApp web, o si estás en el móvil, el propio WhatsApp. Que sí. También es una forma de contactar muy directa y que incluso se pueden personalizar los... Con algunos plugins, ¿no? Se pueden personalizar los mensajes de entrada, ¿no?
Hasta hace pocos años, por ejemplo, en Estados Unidos sí se utilizaba, pero en España como que éramos muy reticentes a utilizar un sistema de soporte a través de WhatsApp. Sí que es verdad que poco a poco se va viendo más, porque no deja de ser un trato cercano y que transmite bastante confianza que alguien te esté hablando personalmente, ¿no? Que sea una persona, en general una persona real, que no a lo mejor un chatbot que te hace respuestas automáticas. Y eso sí que te puede generar pues ese bienestar de, oye, me están atendiendo súper bien a través de WhatsApp, cualquier incidencia de mi herramienta de software que he contratado, etcétera. Entonces, es una vía más de soporte con la que podemos, en ciertos sectores, conseguir muy buenos resultados.
Muy bien. Vale, y ya por ir acabando, si a alguien le ha picado el gusanillo de, oye, esto del CRM me parece interesante, tengo que mejorarlo más todavía, esta hora de podcast ha estado bien, pero necesito más, ¿y cómo puede empezar la gente a formarse, a aprender más sobre CRO? ¿Qué le recomendarías si alguien quiere adentrarse más en este mundillo?
Pues en el caso que quiera aprender un poco simplemente por afición, que sigan diferentes blogs y diferentes referentes en el sector que dan mucha información gratis. Tengo que además, pero me lo he preparado antes, aquí un, no sé, spam ni nada, pero es un libro que sacó Ricardo Tallar, que tiene dos libros diferentes, uno más introductorio y luego este.
Que lo tengo aquí, mira, por esta. Claro, tienes. Creo que tengo por ahí los dos. Sí. La verdad que luego los dejamos también las notas.
Está muy guay para gente que se esté iniciando, sobre todo con el primero, y al final te resume mucho el contenido sin que tengas que estar investigando tanto en la web. Luego, pues, a seguir a la misma agencia de FLA 101, puedes seguir otras agencias, otros referentes, por ejemplo, Sergio Simarro también hace mucho el tema de CRO, agencias como WebPositor, que también tienen incluso formación. O sea, al final, poco a poco, en español sí que va habiendo bastante más formación. Luego, blogs de herramientas, el propio IBTesti hace artículos chulos, además hay herramientas que hacen también, incluso esta, webinars gratuitos. Y luego, en el caso de que se quieran ir un poco más pro, porque digan, no, quiero estudiarme un máster porque me quiero dedicar a ello y quiero que me den un poco más la información estructurada, pues ya hay diferentes escuelas que ofrecen este tipo de formación, desde cursos más cortos hasta másters más caros si tienes presupuesto y quieres gastártelo. Por poner varios ejemplos, K-School ofrece una formación en CRO. La propia agencia WebPositor, luego otra escuela se llama Digital Innovation Center, y luego ciertas escuelas ofrecen cursos también, por ejemplo IEM Business School, que es una escuela de Valencia, con lo cual ya está viendo un abanico más amplio de posibilidades de tanto formación como tal reglada, ¿no? Como webinars, blogs, etcétera, que son gratuitos y que pueden formarse y seguir a esas personas de manera totalmente gratuita y que aportan realmente conocimientos interesantes. También incluso hay ya un podcast de CRO que se llama Cro Café, que empezó
de Ricardo, con, ¿no?
Que es una versión española de un podcast, creo que es americano. Entonces ahí también pueden aprender cositas. Y básicamente,
sí, que hay bastante oferta y
sí que verá que hace
tanto gratuita como
había, sobre todo en inglés, porque sí que como todo en Estados Unidos empiezan, entonces pues tenías que tener ciertos conocimientos en inglés, hay gente a lo mejor pues una barrera de entrada, ¿no? Pero ahora realmente tienen muchísima información en español, ya hay cada vez más agencias, más freelance que se están especializando en CRO y que están ofreciendo un montón de información gratuita, con lo cual creo que no van a tener ningún problema en poder iniciarse, tanto si es un poco como hobby o para testear en sus webs, como tanto si dicen, oye, quiero, en vez de ser gestor de campañas de Google Ads, pues quiero ser consultor de CRO. Pues también pueden encontrar esa formación más en detalle.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya hay bastante. Lo dejaré todas las notas del episodio para que le vayan echando un ojo si lo necesitan. Pues nada, Víctor, un placer. Creo que hemos aprendido muchísimo. Sacamos un montón de tips, también por dónde empezar o cómo continuar. Sobre todo la gente que no había escuchado mucho hablar de esto del CRO o no se había parado a pensar en qué puedo cambiar o qué puedo mejorar de mi web en cuanto a conversión. Así que nada, muchísimas gracias. Como te he dicho al principio, gracias por prestarte a estar por aquí, ha sido un placer.
Igualmente.
Y a ver si nos vemos. Igualmente. Siempre lo digo, a ver si podemos juntar todos en un sarao, en un evento. Pues no sé si tú estás por Madrid, ¿puede ser?
Sí, vivo en Madrid y estoy deseando ya que pronto se abra un poco la veda, ¿no? Y que podamos volver a ir a eventos presenciales, porque la verdad es que me encantaba. Ahora sí que estos meses he estado, pues, tanto como asistente, ¿no? En ciertos eventos, como dando conferencias, todo online, pero de menos ese trato personal, poder hablar con la gente, tomarse luego una cerveza, la verdad que...
Sí, sí, sí. Como eso no hay nada que lo pueda sustituir.
Tal cual, la verdad que... Pero bueno, yo creo que ya después de verano, poquito a poco, se podrá ir haciendo más cositas.
Sí, yo creo que sí. Poquito a poco. Pues nada, Víctor, un saludo muy fuerte y nada, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Llegamos al final de este episodio en el que hemos tenido a Víctor García como invitado. Creo que hemos tocado un montón de temas súper interesantes que no habíamos tocado antes en el podcast, así que espero que te haya sido de ayuda, que hayas tomado notas y que tengas ya ideas de cómo optimizar, de cosas para cambiar en tu proyecto, en tu web. Si te ha gustado, recuerda darle a like en iVoox, suscribirte, dejar una reseña positiva en Apple Podcast, compartirlo entre tus amigos, en redes sociales. Todo esto al final a mí me ayuda a crecer y te lo agradezco muchísimo. Nada más, muchas gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!